At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 13 de junio de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
La nueva era. Por primera vez en mucho tiempo se priorizará lo deportivo por encima de lo económico. Es el eje central del proyecto de Juan Carlos Rodríguez.
FoxSportsLA.com.
Dieron guerra en Las Rosas. El Tri Sub-23 que dirige Gerardo Espinosa empató a uno con España.
Esto.com.mx.
Cambios importantes en el VAR. Armando Archundia anunció cómo funcionará el videoarbitraje para este Apertura 2023.
ClaroSports.com.
Presentan a los refuerzos. Oscar Wale y Ricardo Marín saben de la responsabilidad de reforzar a Chivas. Fernando Hierro les ha dado la bienvenida este martes.
Mediotiempo.com.
El poderío azteca. Santiago Jiménez y Henry Martín han marcado 55 goles en el año futbolístico. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, es martes 13... Martes 13 de junio 2023, 5 de la tarde con 2 minutos, y bueno, para comentar todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Raúl Eduardo, buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Platicaremos desde luego de esta nueva estructura, ¿no? Que hay en el fútbol mexicano, encabezada por Juan Carlos Rodríguez como alto comisionado, y Aibar Cisniega como director ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol. En fin, muchos planes muy interesantes, muy buenas ideas. Yo tengo por ahí también algunos comentarios, algunas dudas, pero la estructura me parece bastante interesante. Y en el tema del fútbol femenino, Raúl, veníamos platicando de lo bien que lo estaba haciendo Las Bravas de Ciudad Juárez. La temporada pasada que habían contratado a Milagros Martínez, les fue muy bien con esta técnica española que se fue a Tigres, la contrató Tigres, y hoy anuncian Las Bravas de Juárez a Óscar Fernández, el director técnico del Atlético de Madrid. Dirigió al Atlético de Madrid la temporada pasada, así pues que mira. Las Bravas de Juárez metiéndose en serio en esto de hacer muy bien las cosas con el fútbol femenil.
Vamos con José Luis Cuevas.
La fórmula es Orbañanos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento, y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
Tiempo de cambios en el fútbol mexicano. Tras algunos meses de estar a la deriva, después de los resultados en selecciones menores y en el Mundial de Qatar, los dueños del balón parecen haber acertado con la incursión de Juan Carlos Rodríguez como comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, quien ha comenzado a operar y en pocos días ha logrado grandes acuerdos y trazado los ejes para hacer que el fútbol mexicano crezca en lo deportivo y no solo en lo económico, situación que se había priorizado en las últimas décadas. Por primera vez se tendrá un comisionado y dos presidentes ejecutivos, tanto de liga como de federación. La integración de un comité ejecutivo busca tener entre los dueños apertura y equidad, pero sobre todo autonomía para la toma de decisiones. Por primera vez la Liga Femenil tendrá voz y voto en la Asamblea General. Además, las comisiones como la de arbitraje, controversias o disciplinaria tendrán total independencia. En lo económico, se buscará la centralización de derechos de televisión y en lo deportivo, la mayor exigencia posible en cuanto a resultados.
Es interés de todos los dueños del ecosistema hacer que el negocio sea más grande. A todos les interesa, a las televisoras, a los que tienen derechos, a los que no tienen derechos. Entonces es un tema de acceso y de tamaño de negocio. Está probado a nivel mundial de que la centralización de derechos lo único que hace es crecer el tamaño del pastel.
En cuanto a la exigencia a nivel de selecciones, la presidencia ejecutiva en la figura de Ibar Cisniega buscará mejorar en cuanto a rivales. Los resultados deportivos son prioridad y sobre el futuro de Diego Coca, Rodrigo Ares de Parga y Duilio Davino tras este verano, la evaluación será constante.
Tendremos reuniones con ellos, platicaremos y haremos un gran trabajo de sentarnos a revisar todos los aspectos del programa. No solamente se basa en el resultado de los partidos, eso sí los quiero dejar muy claro, pero por supuesto el trabajo siempre está, el trabajo de la selección nacional siempre está bajo evaluación.
Así, el fútbol mexicano parece comenzar una nueva era. Solo el trabajo y la congruencia podrían llevar todas estas ideas a tierra prometida. Para Grupo Fórmula informó José Luis Cuevas.
Hoy por la mañana el Consejo Editorial del Fútbol Mexicano nos reunimos con el señor Rodríguez, con la bomba, con Ibar Cisniega y con Mikel Arriola, estaba también Íñigo Irriestra y estaba también Pepe Romano. Y a mí me dejaron muy buena impresión lo que viene con Juan Carlos Rodríguez y con Ibar Cisniega y también ahí con Mikel Arriola, me dejó muy buena impresión. Por lo pronto ya el arbitraje no va a ser manejado ya por el señor Íñigo Riestra, que era el que le tenían que rendir los árbitros, lo cual me parece muy sano, hasta para Íñigo Riestra es sano, para que ya se dejen de suspicacias. Lo de las mujeres tienen voz y voto, y los premios que vienen más adelante, como lo habías comentado aquí, Roberto Eduardo, para las mujeres van a ser parejos también. El fútbol femenil se va a manejar de forma autónoma también, va a tener un crecimiento mayor. Hay muchas ideas muy buenas y llevan muy poco tiempo. Ahora, todo esto va a caminar si los dejan trabajar.
Ah, para mí esa es la clave, Raúl. A mí me encantó la conferencia de prensa, una claridad de Juan Carlos Rodríguez muy muy buena, con muchas ideas y muchos planes muy interesantes. Aquí el tema es justo, ¿no? Que al final él depende de los dueños, lo dijo, a él lo contratan los dueños, y el tema es que los dueños lo dejen trabajar y que los dueños no empiecen a moverse por intereses personales y empiecen a hacer grupos y empiece a haber lobbying, y que realmente las decisiones las tomen en base y buscando mejorar el deporte, ¿no? Como tal. O sea, si mejoramos el tema deportivo, todo lo demás va a mejorar, la comercialización y muchísimas otras cosas, ¿no? Ahí está el detalle. Yo creo que por cómo se dieron las cosas, por cómo se presenta hablar, por cómo presenta la estructura, que la estructura, para gente que no sepa, Juan Carlos Rodríguez es un alto comisionado, digamos, y abajo de él están, por un lado, Ibar Cisniega en la Federación Mexicana de Fútbol y Mikel Arriola en la Liga MX, ¿no?
Sí, la verdad, me dejaron un buen sabor de boca los tres, la gente que estuvo ahí de la Federación. También se habló de la posibilidad de la Libertadores, o sea, el negocio del X-Cup, uno entiende que es por negocio, ¿no? Pero el negocio deportivo está en la Libertadores, y Juan Carlos Rodríguez no cierra las puertas, dice que espera una invitación una invitación formal por parte de Conmebol, que tendría que ir con CONCACAF y luego con ellos. Yo creo que esto se puede dar. Ahora, Juan Carlos Rodríguez, con un telefonazo por abajo del agua, le puede decir al presidente Conmebol, oye, si te interesa, vamos a hacerlo por los trámites correctos, pero está abierta esa posibilidad. Y también el futuro del fútbol mexicano, bueno, pues con esto del ascenso y el descenso, también están conscientes que es un problema muy complicado, pero que tratarán de resolver. Y yo veo ideas nuevas. Me pasaría aquí sí. La hora entera, porque la reunión duró de 10:30 a 1:00 p.m, y se habló de todo, y se les dijo de todo, y ellos aceptaron en lo que están mal y en lo que tienen que mejorar. Y yo veo muy buena disposición, sobre todo buena disposición y buenas ideas. Sí, buenas ideas.
Muy buenas ideas. A mí me parece, y a mí me faltó, quizás el único pero que le pondría, en el tema que no se metieron mucho, ¿no? En el tema del ascenso, del descenso, los extranjeros, el repechaje. Yo siento que es porque acaba de pasar la asamblea en donde, exacto, estuvieron todos los dueños, ¿no? Pero si de verdad queremos tener mejora, hay que tratar esos puntos a fondo, realmente, porque ahí está el mejorar el fútbol y la estructura del fútbol y el sacar jugadores y muchas cosas, ¿no? El ascenso, el descenso, los extranjeros, la Liga de Expansión, que hoy la Liga Expansión no sirve absolutamente para nada. Ahí está los cambios, creo, deportivamente, que se deberían de plantear, ¿no? El tema de que dices de la Sudamericana y de la Libertadores fue muy claro. A ver, si nos quieren invitar, díganos si sí y si cómo. Y el tema de la comercialización de los derechos de televisión, que creo que ahí es el reto más complicado que va a tener Juan Carlos Rodríguez, pero si lo logra conseguir, pues al final también es una gran idea, ¿no?
Claro. ¿Cómo te gustaría tres selecciones de jóvenes de 12, 13 años mexicoamericanos?
No, pues sensacional.
Es otra de las ideas que van a tratar de desarrollar. O sea, hay cosas buenas, hay ideas buenas. Es un grupo de estos tres que se ve que están metidos, se ve buena relación entre ellos, se ve que van a trabajar bien. Y ahora, pues ojalá los dueños los apoyen en todo y les den la libertad de trabajo, porque la verdad vienen con ideas revolucionarias para el fútbol mexicano, que tendrían que haber existido desde antes, pero que no han existido. Y entonces finalmente pues aparece un alto comisionado en donde dice, yo quiero el apoyo y quiero esto y esto y esto y esto. Y bueno, pues lo contrataron con la promesa de que van a tener eso, eso y eso, ¿no? Entonces por ahí viene bien el asunto.
Digo, al final qué bueno que llegó ahora, no fue a los 60 días después de el fracaso de Qatar, se tardó un poco, pero llega y las cosas pintan bien.
Oye, en la Liga MX, después de lo de Qatar, subió la asistencia de los estadios. Te marca esto que nuestra liga sigue siendo competitiva y que se separa de la selección. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia! Multilínea Ciudad de México y Área Metropolitana, 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde Luka Modric informó que ha tomado una decisión sobre la siguiente etapa de su carrera, aunque aseguró que la dará a conocer en unos días. He tomado una decisión, pero hablaremos de ello cuando termine la Nations League. Estoy enfocado en eso en este momento. Solo quiero pensar en los partidos y no hablar de otra cosa. Venimos aquí a ganar el título y no pensamos en volver a casa, dijo Modric en conferencia de prensa previo al duelo ante Países Bajos. Llegamos a Francia, donde Kylian Mbappé explotó en redes sociales contra una publicación de Le Parisien que indicaba que buscaría su salida del Paris Saint-Germain en este mismo verano para fichar con el Real Madrid. Mentiras, ya he dicho que seguiré la temporada que viene en el PSG, donde estoy muy contento. Nunca discutí con el club la renovación de mi contrato. Desde hace un año, la dirección del club fue informada de mi decisión de no renovar más allá de 2024, dijo Mbappé. Cerramos en China porque en una entrevista para la televisión de este país, Lionel Messi habló sobre la posibilidad de jugar la próxima Copa del Mundo.
No, bueno, en realidad lo dije algunas veces, yo creo que no, que este fue mi último mundial y bueno, ahora iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no creo que llegue al próximo mundial.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vamos con Beto Campos.
Los saludo con mucho gusto, Raúl, compañeros, por supuesto también a los amigos de la Fórmula ES. Nos encontramos en la Federación Mexicana de Fútbol, donde próximamente se llevarán a cabo las operaciones del VAR dentro de la Liga MX, y de esto habló Armando Archundia, presidente de la Comisión de Árbitros.
La idea es que hay un VAR centralizado, es decir, también quitamos muchas especulaciones, que si en el carrito reciben llamadas, que en fin, donde todo lo que se especula que no es cierto, y aquí ya tenerlo en Toluca va a ser más fácil supervisarlo, más fácil incluso trabajar para los árbitros, no van a tener que estar viajando, todo lo haremos desde aquí y no necesitaríamos incluso a veces tantos árbitros, porque luego nos cuesta trabajo designar, si son 9 partidos tenemos que tener 9 árbitros, 9 cuartos más 9 VAR, no nos alcanza, son 20 árbitros los que tiene la liga en lista, vamos a aumentar a 24, se los adelanto.
La propuesta de operar el VAR desde Toluca fue anunciada por el mismo Juan Carlos Rodríguez, el mandamás del fútbol mexicano.
Nuestro proveedor oficial del VAR es uno de los mayores y mejores productores del mundo de televisión. Les vamos a pedir que nos ayuden a evaluar formalmente, traernos la centralización significa traer todas las operaciones a Toluca. ¿Qué significa poner todas las operaciones en Toluca? Significa hacer que menos árbitros viajen, con lo cual necesitamos menos y mejores árbitros para el tema puntual del VAR, con lo cual podemos mejorar la calidad.
Por otra parte, Armando Archundia habló sobre la autonomía que tendrá la Comisión de Arbitraje.
Y bueno, la independencia es total, nosotros tomamos las decisiones de designar, de elegir a los árbitros para los diferentes partidos, sobre todo para la liguilla, los ascensos, las bajas, en fin, todo, los árbitros ya tienen, o la Comisión de Árbitros tiene esa autonomía de decidir y simplemente le informará al presidente ejecutivo. Y queremos mejorar en todos los aspectos, que el reflejo que tuvimos en las liguillas con los grandes trabajos que hicieron no sea nada más en la liguilla, sino sea de la jornada 1 a la jornada 17, más ese trabajo que nos corresponde a nosotros en la cancha. Hoy ya Juan Carlos lo hace abierto para que evitar esto que tú mismo dices, especulaciones y cualquier situación de conflicto de intereses. Entonces creo que también nos deja a nosotros más tranquilo y todo, porque queremos transparentar en todos los sentidos desde que yo llegué.
Así también Archundia resaltó las posibilidades de presentar al público las conversaciones que se tienen en el VAR a la hora de tomar una decisión.
Ya han escuchado en algunos otros países, nosotros solamente esperamos la autorización de FIFA y no tenemos ningún problema en darlo a conocer, porque no se habla más que cuestiones reglamentarias y apoyos ahí en el partido.
O sea, si hay la solicitud.
Es viable en cuanto lo autorice la FIFA. Si nosotros nos autoriza, indudablemente que
aperturamos. ¿Ya se metió la solicitud a FIFA?
Ya le corresponde ahí a la Federación Mexicana de Fútbol lo que tiene que hacer, ¿no?
Pues hay parte de lo que ha comentado Armando Archundia, presidente de la Comisión de Árbitros, y así también habrá que señalar que se ha firmado un convenio con una marca deportiva por los próximos 3 años que estará vistiendo a los árbitros. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, otra que me parece una buena decisión, ¿no? La autonomía de los árbitros y el manejo del VAR, como es en Estados Unidos, ¿no? En el fútbol americano, la NFL, van a Nueva York, donde tienen todo su centro. Hay un centro muy, muy, muy importante, muy bonito en la federación, que les va a permitir trabajar con mayor tranquilidad y, como dicen, pues utilizar menos árbitros. Es, me parece, y sobre todo la autonomía de la Comisión de Arbitraje.
Sí, de acuerdo. Ya en la Premier League se maneja también el tema del VAR centralizado, en la MLS también se maneja centralizado, como lo hacen, como dices, en todos los deportes de Estados Unidos, en el béisbol, en el fútbol americano. Creo que operativamente es mucho más fácil, ¿no? Y el tema de lo que decía Armando Archundia, de no tener que estar, Juan Carlos Rodríguez, no tener que estar mandando árbitros y un camioncito a cada estadio, te hace mucho más fácil operarlo. Pero estoy de acuerdo, Raúl, en el tema que no era sano, ¿no? Que se le reportara directamente a la Secretaría General de la Federación Mexicana de Fútbol, en donde está Íñigo Riestra, que es hermano de José Riestra, ¿no? El presidente del Atlas. Independientemente del parentesco, creo que lo más sano es que se le reporte al presidente ejecutivo de la federación, como es ahora con el caso de Ibar Cisniega. Otra muy buena idea, y me parece un pasito hacia adelante la independencia de la comisión de arbitraje, sin duda.
Sí, bueno, están llegando muy rápido, ¿no? O sea, apenas están empezando a trabajar, y ojalá les vaya bien. El arbitraje tiene que mejorar también, ¿no? No tenemos mal arbitraje, pero puede todavía mejorar. Y yo creo que con esto también Archundia va a trabajar más tranquilo, ¿no?
Ah, bueno, pero sin duda. Lo que sí, estoy de acuerdo, Raúl, si ves ligas, partidos de otras ligas del mundo, mucha gente critica aquí a los arbitrajes, pero de verdad que también hay que ver los arbitrajes en otros lugares del mundo, ¿no? Así que también cosas que mejorar, pero el nivel del arbitraje en México es bueno.
Sí, no, bueno. A mí me parece bastante bueno, y claro, hay que mejorar mucho. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo en la Federación Mexicana de Fútbol, en donde llegaron los nuevos, pero se ve que tenían ganas de trabajar, porque están metiéndole con todo.
De acuerdo, oye, Raúl, a lo mejor es buen momento ahorita, ¿no? Platicábamos hace algunas semanas el tema de la Liga de Expansión, que la idea de la Liga de Expansión es hacerla una liga sub-23, que a mí me parece que una... ponerte de meta sub-23 como formación, vamos, sub-23 o chavos de 23 años que ya no son chavos, ya tendrían que estar jugando y de titulares en primera división. No puede ser tu objetivo que la sub-23 sea la formación, ¿no? Hoy, por ejemplo, México sub-23, que se está preparando para los Juegos Centroamericanos, fue a jugar un partido amistoso contra España sub-21, ¿no? Que sub-21, la España que se está preparando para la Copa de Europa, que arranca en un par de semanas o la semana que entra, me parece. Entonces, creo también que el tema, buscarle también la formación de los chavos, no puede ser sub-23.
Sí,
¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo. Hoy, por ejemplo, hace el gol Fidel Ambriz.
De cabeza, buen gol.
Pero Fidel tiene 20 años, ¿eh?
Bueno, y Fidel ya está con... Bueno, ahí está, mira.
Sí, Fidel ya tiene 20 años. O sea, buscar este tipo de futbolistas no los vas a encontrar en la Liga de Expansión. Hay que buscarlos más abajo. Yo también ahí estoy de acuerdo 100% contigo. Y por cierto, hablando de Fidel Ambriz, han salido una cantidad de comentarios en las redes, que está cerca de Chivas, que ya Chivas no lo quiere, que piden 18 millones. No, en este momento no hay pláticas, ni el León quiere tener pláticas con Chivas, porque tienen el objetivo claro de Fidel Ambriz, que sigue en León, y que el futuro de Fidel Ambriz lo ven en Europa.
Me parece buenísimo. Y también ayer en la una presentación de Grupo Pachuca, de un tema para dejar de llevar efectivo a los estadios, ahí estuvieron Jesús Martínez Munguía, Jesús Martínez Patiño y Armando Martínez, presidentes de Pachuca, de León, y presidente del Grupo Pachuca, y les preguntaron también a Armando Martínez el tema de Luis Chávez, y dijo lo mismo, porque le preguntaron concretamente de Chivas, y dijo: en México Luis Chávez no se vende, y la intención es venderlo a Europa, y hay pláticas con el Feyenoord, y hay pláticas con el Ajax, y con otros equipos, porque Luis Chávez y Pachuca quieren que Luis Chávez se vaya a...
Sí, el futbolista fue claro, ¿no? Dice: yo quiero ir a Europa. Y también ya Pachuca presentó un central argentino, Barreto, en esto de las contrataciones, y ahora para el América... Pues ahora suena el Chacho Coudet y suena un técnico de los Estados Unidos, y nunca le había pasado esto al América.
Berhalter, ¿no? Digo, se ve que no había plan B, ¿no? Y a mí lo que sí me parece correcto es que no se tome una decisión precipitada, ¿no? Se deben pensar bien las cosas, hacer bien. Te dio la liga el colchoncito de esas tres primeras jornadas, ¿no? Que no se para el torneo, entonces no hay por qué tomar una decisión precipitada. Ahora Diego Martínez es el director técnico interino, el América América juega el sábado un partido amistoso contra en Estados Unidos y luego juega el martes contra Rayados. Así que Diego Cervantes,
el hijo del chiquilín,
que estaba en la sub-20 de América, es el encargado de dirigir hoy al América.
Y bueno, tienen partidos de preparación, luego vienen estos 3 partidos y luego van a jugar a League Cup y ya después regresará a la Liga, ¿no? En esto que a mí no me gustó mucho, que se partiera la Liga para que entrara la League Cup, pero bueno, ya es una decisión tomada, ojalá para próximos años, si es que sobrevive este proyecto, pues se tenga la delicadeza de no cortar la Liga, ¿no? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación. No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Sucesión. www.radioformula.mx.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En los deportes.
En el tenis comenzó la actividad del torneo de Stuttgart, donde el australiano Nick Kyrgios quedó eliminado tras caer ante el chino Wu Yibing en 2 sets por parciales de 7-5 y 6-3. El canadiense Denis Shapovalov también fue eliminado ante el húngaro Marton Fucsovics en 3 sets por parciales de 3-6, 6-3 y 6-4. En dobles, el mexicano Santiago González y su compañero francés Edouard Roger Vasselin debutaron con victorias sobre la dupla del estadounidense Marcos Girón y el polaco Hubert Hurkacz con parciales de 6-1 y 7-5 y se enfrentarán en los cuartos de final a la dupla polaca de Alexander Erler y Lucas Miedler. En el levantamiento de pesas, la halterista mexicana Janet Gómez Valdivia se colgó 2 medallas de oro y 1 de plata en el Gran Prix de La Habana, obteniendo el mejor lugar en envión y en total, mientras que en arranque se colocó en el segundo mejor sitio dentro de la categoría de los 59 kilogramos y levantar un total de 223 kilos, de los cuales 98 fueron de arranque y 125 de envión. Y en el golf continúan las reacciones de los golfistas de cara al US Open sobre el acuerdo entre el Tour de la PGA y la LIV Golf, y el mexicano Abraham Anser se refirió a ello.
Lo mismo que todo el mundo sabemos, nada en específico, nada más que nos iban a tener informados en cuanto pues haya más información. La verdad que nadie sabe qué va a pasar, entonces estamos esperando a ver cómo van a armar todo, cómo se va a ver el 2024. Puede llamarse como sea, es simplemente jugar, que estén los mejores jugadores y estar compitiendo contra los mejores jugadores del mundo la mayor cantidad de veces posible. Yo creo que es lo mejor para el deporte en sí. Entonces, bueno, todo se fue acomodando de una manera que a lo mejor no esperábamos o más rápido de lo que esperábamos. Entonces, bien, estoy bastante entusiasmado con ver qué es lo que va a pasar. Yo creo que muchos están así.
Señor Burak.
Raúl Rolodoro, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Pues ya camino de regreso a la Ciudad de México después de la victoria el día de ayer de los Nuggets de Denver sobre Miami para de esta forma conseguir su primer título en 47 años de existencia en la NBA. Un partido muy peleado, muy cerrado el de anoche en Denver, que por cierto tuvo prácticamente 20,000 personas, estaba llena esta arena para presenciar este partido número 5, en donde tenía todo en contra Miami, no solo por el hecho de que se abre una ligera posibilidad de que jugara Tyler Hero, pero que finalmente no participó, como el hecho de que también tenían que tener un partido sumamente físico, agresivo, y era mantener ese nivel por espacio de 48 minutos, y desde luego también que estaban enfrentando la eliminación porque una derrota más significaba el título de campeonato para la escuadra de los Nuggets de Denver, que por su parte, con ventaja de 3-1, estaban tranquilos, empezaron en realidad sin ningún tipo de dificultades, se veían sueltos, aunque en la conclusión del segundo cuarto, en el arranque, quiero decir, en la conclusión del primero y en el arranque del segundo, Miami vivió. Y de hecho, en lo que fue el primer cuarto, se fue arriba en el marcador Miami por 24-22. Y luego, cuando fueron al descanso, Miami tenía ventaja de 51-44. Pero el tercer cuarto fue todo para el equipo de los Nuggets de Denver, que ganaron ese cuarto por 26-20. Y luego, ya cuando quedaban unos 3 minutos, en donde por fin aparece la figura de Jimmy Butler, quien había sido el hombre estelar del Miami Heat a lo largo de toda la postemporada, pero que en la serie final había pasado desapercibido. Bueno, finalmente aparece Jimmy Butler encestando triples, pero los últimos minutos fueron muy malos para el equipo de Miami, perdiendo la posesión del balón. Y ese último cuarto en particular lo gana Denver por 24-18, que marca la diferencia en el marcador, porque el total es de 94-89 en favor de los Nuggets sobre el equipo de Miami. Si nos vamos a las estadísticas, la primera parte fue fatal para el equipo de los Nuggets de Denver, porque solamente lograron 1 de 15 triples. 6.7% de efectividad en ese departamento es la peor mitad de un partido de finales en la historia. Y ya si nos vamos a lo que fue el resto del partido, Denver conectó, levantó ligeramente su porcentaje, terminaron en 17.9%, pero conectaron 5 de 28. Miami, 9 de 35 para el 25.7% en triples. En los tiros libres, y es que también hay que decirlo, Miami vivió porque Denver estuvo fallón. Tiros libres fallaron 10 los Nuggets de Denver, convirtieron 13 de 23 y Miami 14 de 16 en ese departamento. Nikola Jokic es justamente el jugador más valioso. Él tuvo 28 puntos, 16 rebotes y 4 asistencias. Partido que fue sumamente cerrado, dramático, de volteretas. Tuvimos 9 volteretas en el partido de ayer, 6 veces empató el marcador. Y algo que también me parece interesante son los datos, las estadísticas de Nikola Jokic, porque se convierte en el segundo jugador que promedia triple doble, que es tener doble dígito en 3 categorías diferentes, prácticamente siempre es punto, rebote y asistencias. Bueno, el segundo que promedia triple doble en una serie para amarrar partidos desde que lo hiciera Magic Johnson en 1982 y 1983. También se convierte en el primer jugador que es seleccionado fuera de los primeros 15, porque él fue tomado en la selección número 41, y lo hemos platicado el otro día. De hecho, cuando viene la selección de Nikola Jokic, la transmisión estaba en comerciales, estaba en un anuncio de Taco Bell. Pero bueno, él fue seleccionado número 41 y se convierte en el primer jugador fuera de los primeros 15 que gana tanto el jugador más valioso de la campaña regular como también de las finales de la NBA. Y es el primer jugador en la historia que encabeza una sola postemporada en puntos, rebotes y asistencias. Así la clasificación y así la actuación espectacular de Nikola Jokic, al que, por cierto, que tiene un carácter muy especial. Es un gran jugador, pero sumamente humilde, que no tiene nada que ver con la cuestión del ego, alejado del estilo de vida de muchos de los jugadores de la NBA. Y le preguntaron que si estaba ya ansioso por esperar el desfile que se va a realizar, por cierto, este jueves, y decía: lo que quiero es irme a casa. Bueno, Denver solamente tuvo 4 descalabros en toda la postemporada y nunca enfrentó eliminación, y esas 4 derrotas son la cuarta cantidad más baja de un equipo camino a lograr su primer título desde que los playoffs de la NBA llegaron a 16 equipos en 1984. Y es que en su camino para ser campeones, Denver eliminó en 5 partidos a Minnesota, eliminaron en 6 juegos a Phoenix, barrieron a los Lakers y ahora en 5 partidos le ganan al equipo de los del Heat de Miami, que por su parte hizo un gran esfuerzo. Sin embargo, no les alcanzó el hecho de tener quizás un problema, no se sabe si físico, mental, Jimmy Butler, o algún problema personal, que no haya podido jugar a Tyler Hero. De alguna otra forma nos hace recordar las finales del 2020 que se desarrollaron en la burbuja en Orlando, que fueron en contra de los Lakers, donde Miami batalló, peleó, pero no les alcanzó porque una de sus grandes figuras, Bam Adebayo, se lesionó en el partido 1 y estuvo ausente en los partidos 2 y 3. Goran Dragic, que era un jugador muy importante, también estaba lastimado, tenía un problema en la fascia plantar. Entonces no estaban al 100%, no estaban completamente sanos, y les vuelve a pasar lo mismo en esta ocasión. Esa baja de Hero es muy, muy importante. Pero bueno, Denver es un digno campeón en el básquetbol de la NBA. Ya hay algunos que empiezan a hablar acerca de que si va a ser una dinastía. Hay que verlo. La competencia es muy fuerte, es muy, muy difícil. Equipos, recientemente Golden State,
pero pues yo creo que el oeste, con unos Lakers que se espera que sean renovados, con Memphis que acaba de dar la voz de ataque en esta campaña, pero vamos a ver qué es lo que sucede con Ja Morant, que se espera una suspensión importante para él, de Sacramento, no va a ser fácil, pero por lo pronto es tiempo para que disfruten este título y su afición también. En esta ciudad que ha sido completamente dedicada al fútbol americano, es de fútbol americano número uno, por cierto. Ahí estaba en la arena el día de ayer Peyton Manning, también estaba Russell Wilson, estaba Sean Payton, que va a ser su nuevo entrenador en jefe. Han sido campeones en el fútbol americano, han sido campeones en el hockey sobre hielo, han sido campeones también en lacrosse, han sido campeones en diversas cuestiones, menos en el béisbol, y no lo habían sido en el básquetbol, y ahora finalmente lo son. Raúl Redor, les mando un abrazo y mañana estamos de regreso con ustedes ya en el estudio. Saludos.
Gracias, Enrique, muchísimas gracias. Odio decirlo, pero dije cuatro juegos a uno, ¿eh?
Yo siempre dije que le iba a Denver. No, muy, muy superior Denver. Oye, me llamó muchísimo la atención, decía Enrique, el tema del carácter de Nikola Jokic. Lo primero que hizo ayer cuando terminó el partido fue irse a despedir y a abrazar a cada uno de los jugadores de Miami, uno por uno, mientras sus compañeros festejaban y demás, él fue a abrazar a uno por uno. Eso habla de un deportivismo increíble de Nikola Jokic, que no es un jugador espectacular, no es eso que nos tiene acostumbrados el basquetbolista, que a lo mejor que tira de fuera, que entra corriendo y clava la pelota, pero es un verdadero fenómeno, es un verdadero jugadorazo.
No, es un fuera de serie.
Pero a lo mejor por eso lo escogieron en el draft en la cuarenta y tantos, como nos decía Enrique, ¿no? Porque a lo mejor no llamó tanto la atención de los buscadores en aquel momento, pero se ha convertido en un verdadero fenómeno. Hay una jugada en el último cuarto, nos platicaba Enrique también de Jimmy Butler, que no tuvo un buen partido. Pierde un balón en el último minuto, que creo que es el que termina costándole el partido a Miami ayer. Estaba a dos puntos Miami, y un balón que trata de entregar de lado, ese es el que termina costándole el juego a Miami.
Ahora, qué espectáculo, ¿no?
No, es un verdadero espectáculo, ¿no? Y el partido de ayer fue muy bueno. El básquetbol es una maravilla. Yo creo que el hecho de que sea cerrado, que esté pequeñito, el ambiente, hace que sea un deporte realmente maravilloso.
Sí, la verdad fue una gran serie y ganó el favorito finalmente. Una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación. No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con América porque, de acuerdo con información de Gibran Araige de TUDN, el candidato número uno a dirigir las Águilas es el técnico Greg Berhalter, quien estaba en el banquillo de la selección de Estados Unidos. Ambas partes continúan en pláticas. Necaxa suma a sus filas a Misael Domínguez, quien tuvo un paso con Cruz Azul en donde fue campeón. Su último equipo fue Xolos. El cuadro de Tigres renovó a Rafael Carioca por un año más con la opción de extender el contrato a 6 meses más. El equipo de Atlas le dio salida al peruano Edison Flores, quien jugará en calidad de préstamo en el universitario de su país. Pachuca presentó al argentino Sergio Barreto, defensa central que viene del Independiente de su país. Cruz Azul mandará de vuelta al argentino Ramiro Carrera al Atlético Tucumán. El atacante no entra en planes para lo que será el Apertura 2023. En el equipo de Pumas, Marco García se despide de los universitarios luego de 13 años en donde comenzó en fuerzas básicas, además de debutar en Primera División. Terminamos con los Bravos de Juárez porque podría ser el futuro de Sebastián Jurado, portero de Cruz Azul. De acuerdo con múltiples reportes, el equipo de la frontera buscaría quedarse con el 50% de la carta del guardameta.
Vámonos con Humberto Barrera y la selección nacional. Adelante, Humberto.
Momento de Los Ángeles Fútbol Club, y es que bueno, convocaron a la conferencia de prensa ya que este miércoles se enfrentarán a Houston aquí en Los Ángeles, que vienen precisamente de perder ante el equipo tejano 4-0. Tuvimos la oportunidad de platicar con Carlos Vela sobre los momentos que está pasando su equipo, Los Ángeles Fútbol Club, de la derrota con León y ahora nuevamente la derrota ante Houston. Aquí tenemos sus palabras.
Sabemos que no estamos en nuestro mejor momento. Venimos de una derrota importante contra León, de una derrota 4-0 contra Houston, que al final no es algo habitual en nuestro equipo, pero sabemos que la temporada es larga, que hay momentos peores, momentos mejores, pero en estos momentos malos es realmente donde se ve el equipo, la mentalidad, esas ganas de salir de este momento y volver a donde queremos estar. Y mañana tenemos una gran oportunidad, jugando en casa con nuestra gente, de poder retomar las cosas que hacen este equipo sea el campeón hace un año, uno de los equipos favoritos para volver a ganar, y tenemos que volver a confiar en nuestras posibilidades y hacer lo que tenemos que hacer para ganar.
Pues ahí están las palabras del delantero mexicano Carlos Vela, que bueno, este miércoles a las 7 de la noche en el BMO Stadium estarán enfrentando nuevamente a Houston Dynamo aquí en esta ciudad. También hablamos con el técnico del LAFC, Steve Cherundolo, hay rumores que podría llegar a la selección de los Estados Unidos como director técnico. Sin embargo, él dice que no ha tenido ningún contacto. Aquí lo escuchamos.
Los reportes son fabricados, es lo que puedo decir. Estoy comprometido con Los Ángeles FC y estaré aquí mucho tiempo.
Ahí las palabras del técnico de Los Ángeles Fútbol Club. Bueno, pues todo queda en rumores nada más, no ha habido tal contacto con el técnico Steve Cherundolo. El LAFC enfrenta este miércoles a Houston Dynamo aquí en Los Ángeles a partir de las 7 de la noche. La información, Raúl, compañeros. Regresamos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Y vamos a Guadalajara ahora con Luis Octavio Carol para que nos hable de las Chivas y esta nueva contratación que han hecho con un portero. Vamos con Luis Octavio y lo comentamos.
Raúl, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Vamos, sí, como lo dices, con la información del equipo de Guadalajara. Ayer empezaron a arribar ya los elementos después de sus vacaciones, exámenes médicos y bueno, pues la novedad, dos elementos que llegan, no sé si con el catálogo de refuerzo, pero sí para incrementar la plantilla del equipo de Chivas. Si te parece, primero escuchamos a Hierro, al director deportivo del equipo del Guadalajara. ¿Qué es lo que piensa, qué es lo que opina de estos dos nuevos elementos?
Oscar viene de una liga que es la séptima o octava de Europa, portero con más parada de su competición, 11 portería a cero. Y Ricardo, como tú bien decías antes, de Celaya, 21 goles, que meter 21 goles en cualquier categoría siempre es muy difícil, y 7 asistencias, ¿no? En ese sentido estamos muy contentos de tenerlos aquí, de que vengan a acompañarnos en este nuevo proyecto y desearle todo lo mejor.
Ganas de este reto, de venir a un club tan grande y sobre todo de devolver la confianza que tanto la Secretaría Técnica como el club ha puesto en mí y devolverlo en la cancha. Es parte de la madurez, creo que, de un portero en mi posición. Bueno, ser constante, mantener unas cifras buenas para darle puntos al equipo y bueno, eso trataré de hacer aquí.
Curiosamente debuté en este estadio y hoy me toca jugar y defender esta camisa. Igual agradecer a la directiva y al cuerpo técnico por poner la confianza en mí, y pues voy a trabajar desde el primer minuto para responder, como tú dices, en la cancha con goles, que es lo que debería de ser. Y pues la verdad que muy contento, muy ilusionado. Es un gran reto para mí y, como te digo, estoy muy motivado y con ganas de ya salir a jugar.
Marín, delantero de procedente del equipo de los Toros del Celaya, de la división de ascenso, donde pues marcó 21 goles, fue campeón de goleo, tuvo 7 asistencias, ya escuchábamos hace un momento las palabras por parte de Fernando Hierro, y el caso de Wally, del guardameta, que vendrá pues a competirle por el puesto titular al Guacho Jiménez, todo esto en pretemporada. De hecho, hace unos momentos, hace un rato, la directiva anunció la renovación hasta 3 años más del contrato del Pollo Briseño, Raúl.
Perfecto, Luis Octavio. Oye, ya salieron enemigos de Chivas diciendo que no es mexicano.
Sí, digo, será ahora sí que parte de los resultados que empieza a dar el guardameta. Si se queda como titular y le va bien, pues se va a olvidar ese tema de que eso no es mexicano. Si le va mal, pues le van a estar recordando que él, pues toda su carrera y toda su vida ha sido pues allá en España, y que solamente pues tiene madre mexicana. Por la constitución y políticamente, pues es mexicano, ¿no? A final de cuentas.
Exacto. Gracias.
Saludos, Raúl.
Sí, tiene madre mexicana, es mexicano.
Y tiene padre inglés, podría ser inglés también para la gente.
Y español.
Sí, tiene las tres nacionalidades. No es un tema de a quién le vas y de aficiones, es un tema de cultura general, Raúl. Tú puedes ser, él puede ser de las tres nacionalidades porque así lo dicta la ley, es mexicano, punto. Un portero de 29 años que jugó la temporada anterior en el Lugo de la segunda división de España, titular, todos los partidos. Digo, al final me queda claro que Fernando Hierro o Paunovic lo conocen bien, si no, no te animas a traerlo en una posición que Chivas lleva sufriendo un ratito, el Guacho, partidos muy buenos, de repente uno que otro error. A mí me parece que Chivas lleva un rato sin tener un portero de categoría. Me parece que desde la salida de Rodolfo Cota puede ser el último portero de categoría de Chivas, así que veamos que viene a pelear el puesto, a ver qué tal le va a Oscar Wally.
Pero no. Ya que hay una pelea por el puesto, es muy importante.
Sí.
Muy importante.
El tema es que además de la pelea, pues quien se lo quede cumpla todo el torneo, ¿no?
Pues sí.
¿No?
En fin, y Chivas sigue buscando a Pulido, y Chivas sigue buscando,
bueno,
jugadores.
Esta contratación de Ricardo Marín suena interesante, Raúl.
Sí,
suena,
habrá que verlo en primera, ¿no?
Al final habrá que verlo en primera, de acuerdo, pero sí es de esos trabajos que hace un director deportivo y un buscador que me queda claro que lo estuvieron siguiendo todo el tiempo, y pasar de Celaya a Chivas es un salto importante en un equipo que normalmente carece de gol, así que la oportunidad la va a tener seguro, ¿eh?
Sí, y más en ese equipo, ¿no?
Más, ¿no? Seguro. Oye, mañana fútbol internacional, la Nations League de Europa, semifinal mañana, Países Bajos contra Croacia, verdadero partidazo, se juega en Feyenoord. La otra semifinal es el jueves, España contra Italia, el partido por el tercer lugar, y la final se juega en el domingo. Pero vaya, vaya platillazos, ¿no? A partir de mañana a las 12:45, Países Bajos jugando de local contra Croacia, que sabemos lo complicado que es, lo duro que es, y el tiempo, lleva un buen rato en un nivel muy competitivo, así que pinta para hacer un muy buen partido mañana.
Son buenos juegos los dos, ¿no?
Muy buenos, muy buenos. Y del otro lado, la España de Luis de la Fuente, el primer partido de Luis de la Fuente oficial como director técnico de España, contra una Italia que quiere resurgir, que por cierto está cumpliendo 125 años la Federación Italiana de Fútbol y sacó un uniforme divino. Si usted le va a Italia, búsquelo y cómpreselo porque está precioso.
Son los mejores uniformes los italianos.
Este está precioso, con blanco con detalles en dorado, con un escudo especial del 125 aniversario de la Federación Italiana de Fútbol, realmente bonito.
Bueno, pues algo más porque nos vamos.
No, nada más, Raúl, vámonos.
Bueno, pues vamos. Ah, por cierto, el día de mañana ya en Las Vegas tendremos enlace con José Luis Cuevas, siguiendo de cerca la selección. Estará en Las Vegas esperando que se le gane a Estados Unidos, y bueno, pues deseando que se le gane a Estados Unidos en un compromiso que no pinta nada fácil, ¿eh?
No, no, y por cierto, habíamos anunciado aquí, ya se confirmó 100%, Estados Unidos a la Copa Oro va con una selección B, no va con su equipo titular, así que Estados Unidos echando toda la carne al asador para el partido el jueves contra México.
Todo, todo. Bueno, nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida con tanta ilusión.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.